¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al 57º día del estado de alarma en nuestro país. Hoy, seguramente lo habrán oído ya, el número de fallecidos es de 143. Hay que hacer una pausa para recordar que, por lo tanto, hoy tenemos 143 familias destrozadas en nuestro país y alguna de ellas puede ser cercana. Además, han aparecido 621 contagios. Ya saben ustedes que durante estos 57 días de pandemia casi no entran noticias de deporte en la portada de nuestro programa, pero hoy, este Tiempo de Juego, que les va a llevar durante las próximas 10 horas y media todo lo que pase en la vida, y por supuesto en el deporte, y por supuesto en el fútbol, sí se va a permitir abrir con un dato del mundo del deporte. Pues para premiar a los que nos acompañan desde primera hora de la tarde. Es noticia de...
Primero en COPE.
La Liga acaba de publicar que solo hay, después de haberse hecho test a todos los jugadores de primera y de segunda división, 5 positivos, que son los que se sabían desde hace, creo que, 2 días. 5 positivos. Los de primera lo tiene el Atlético de Madrid, Ángel Herrera en el Granada y Remiro, el portero de la Real Sociedad, y 2 de segunda división cuyos nombres no han trascendido. La Liga, por cierto, no dice nombres por la ley de protección de datos. Pero la noticia que les adelantamos en Tiempo de Juego aquí en la COPE es el número de inmunes. ¿Cuánta gente, cuántos futbolistas lo han pasado ya? Es decir, ya han generado anticuerpos y en teoría van a ser inmunes durante un determinado tiempo que aún los científicos no saben asegurarlo. Y el dato para mí es buenísimo. Calculen, 500 jugadores de primera, hay 20 clubes por 25 de plantilla, pues 500 de primera. Y otros tantos en segunda, que aunque hay 2 clubes más, muchos no tienen las 25 fichas. O sea, sobre un censo de 1.000 futbolistas, 160 estarían ya inmunizados. Tendrían el anticuerpo y habrían pasado ya, a lo mejor asintomático, la enfermedad. Algunos saben que lo han pasado, como algunos del Valencia, o como Buley, el jugador chino del Español. Ellos saben que lo han pasado, pero otros se han encontrado, han estado perfectamente sanos, asintomáticos, y ya lo han pasado, ya tampoco lo pueden transmitir. 160 sobre 1.000, pues es muy fácil, en torno a un 16%, casi valdría como un estudio poblacional. Y digo que es buenísimo porque la semana pasada investigadores en Barcelona publicaron un estudio en el que calculaban que solo el 5% de la población de Barcelona estaría inmunizado. Esto no significa que sea ya la inmunidad de rebaño, que esa se alcanza a partir del 60%. Pero es un dato bastante más esperanzador. Incluso la pasada semana, que hablábamos con estadísticos expertos en el asunto, nos decían que como mucho esperaban, como mucho, el 15% de la población. Bueno, pues si vale como estudio poblacional, el 16% de los futbolistas de primera y de segunda ya han pasado el virus, ya han generado anticuerpos y están absolutamente curados. Y solo hay 5 positivos, de los que además nos dicen que tenían una carga viral mínima. Es decir, que esperan que en nada, en unos días tan solo, se puedan reincorporar después de pasar los test de forma negativa. Así viene el día. Repasamos información general. Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues con las 143 muertes de las últimas 24 horas, son más de 26.600 personas las que han perdido la vida en nuestro país por la pandemia. En cuanto a los contagios, son 621 los confirmados, eso sí, por PCR, lo que significa un ligero repunte con respecto a ayer, que fueron 604. En total, la cifra casi alcanza los 225.000 positivos. Por comunidades, Cataluña registra nuevamente el mayor número de nuevos contagios, con 151, seguido por Castilla y León, con 110, y Madrid, con 73. Además, la mejor noticia de todas, 12 comunidades autónomas no han registrado ni un solo ingreso en la UCI. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ahora mismo está en rueda de prensa en Moncloa, acaba de analizar estos datos.
Bien, estos datos que hemos conocido esta mañana, en el último día de la semana, de la octava semana, desde que se decretó el estado de alarma, confirman que el objetivo que nos habíamos fijado se ha cumplido. Recuerden ustedes que para esta semana teníamos el objetivo de tener incrementos diarios de nuevos contagiados por debajo del 0,5% y el dato de hoy es del 0,28% y el promedio de la semana está también por debajo del 0,5%.
Y un domingo más, Pedro Sánchez se ha vuelto a reunir con los presidentes regionales para coordinar la nueva fase en la que entra mañana cerca de la mitad de la población. Y lo ha hecho entre algunas críticas de presidentes autonómicos, uno de ellos de su propio partido, el valenciano Ximo Puig, que no está de acuerdo con que la comunidad no pase al completo de fase y ha solicitado conocer los criterios en los que se ha basado esta decisión. Esta mañana Fernando Simón se los ofrecía.
Los informes que se han hecho por parte de los técnicos de la Dirección General de Salud Pública, por supuesto que si la comunidad autónoma solicita el envío y no solo los resultados, se compartirán con ellos sin ningún problema.
Por cierto, que el Partido Popular ha exigido al Gobierno que desvele en el Congreso la identidad y el currículum de esos 11 expertos que forman junto a Simón el comité que evalúa las peticiones de las comunidades autónomas para la desescalada. Estos expertos asesoran al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que es el que toma la decisión final sobre las propuestas que acepta y las que desestima.
3 de la tarde y 7 minutos, todo está preparado desde ahora y hasta la 1 y media, 12 y media en Canarias, cuando termine el teturrión con Juanma Castaño. Esto es tiempo de juego. Están abiertos ya los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Hemos recuperado el contestador automático, aunque hoy seguirá siendo especial, pero ya es solo de nuestros oyentes en el 91-309-0233. En facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Allá vamos.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Como siempre me las cuentan los oyentes, vamos a ver algunos que hoy ya no voy a disimular. Llevo 6 hasta el momento. Esta es la primera de la tarde. O sea, que sería la séptima. Y esta, la primera, es a la salud de Juanma Castaño, que hoy es su cumpleaños. Y lo va a pasar currando primero la tele y luego por la noche a partir de las 11:30 con nosotros en Tiempo de Juego y en el Tertulión y etcétera, etcétera. Isaac Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
La Liga acaba de confirmar hace nada, 15 minutillos, una cosa así. Los 5 positivos, ni uno más, que se ha vuelto la gente un poco loca, que más o menos se sabían desde ayer o desde antes de ayer, y sin nombres, ¿verdad?
Sí, señor. 3 en primera, 2 en segunda. Evidentemente, por la ley de protección de datos, la Liga no va a hacer público ni los nombres, ni por supuesto el desglose de equipos. Ha habido uno de tal equipo o de otro. Así que, de momento, es que me está llegando aquí un mensaje y pensaba que no lo tenía PCR, ese no funciona. Ah, vale. Bueno, pues sí, como te decía, Paco, es que...
Como mola la radio en directo.
Sí, sí. Bueno, pues son 5 jugadores entre primera y segunda. Tú lo decías, ha habido más de 1.000 tests a los jugadores. En la nota de la Liga... Paco, solo se especifica jugadores. ¿Te acuerdas que hace unas semanas dijimos que la Liga, por el porcentaje más o menos, estimaba entre 25 y 30 positivos, según el resto de la población y según los test que se habían hecho? Solo especifica jugadores, pero hay más positivos en este caso, pues de algún empleado
o técnico.
O, efectivamente, sí. Porque se le ha hecho a empleados, se le ha hecho incluso a algún directivo que está muy cerca de los equipos. Por ejemplo, a Petón se le ha hecho, sin ir más lejos, el test por estar cerca de los jugadores del Huesca. Es decir, que se han hecho más de 2.000 test y que de jugadores, solo esos 5 que van a tener que estar en cuarentena en su domicilio, van a seguir con su trabajo de preparación física. Es decir, Alex Remiro va a seguir haciendo su tarea diaria en su domicilio. En los próximos días se les va a realizar las pruebas y tras obtener dos negativos pueden volver a entrenar. También la Liga le ofrece a los familiares de esos cinco jugadores...
La carga viral de estos positivos, que es tan baja que tienen la esperanza de que
pronto,
en 3-4 días de dos veces negativo ya se incorporen.
Sí, y van a ofrecer también a los familiares de estos jugadores que se hagan el test. Y luego la gran noticia que has contado, que yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Lo de los 160 inmunes, ¿no?
Es que yo pensaba que iba a haber, yo qué sé, que te digo, 60, un 6%. Porque claro, leyendo los estudios que se hacían de Barcelona, que iba a ser un 5%, pues... que sea un 16%, o un 15, casi 16%, es que es bastante población inmune. Es que vale casi como un estudio poblacional, porque encima son equipos de toda España. O sea, es que están representadas todas las ciudades.
Sí, sí, por eso te digo. O sea, que los datos son muy buenos y mejor incluso de los esperados por la Liga, ¿no? Así que todos a entrenar, salvo estos cinco jugadores, que insisto, en el momento en el que den otros dos negativos, pues ya pueden empezar a entrenar. Hay que destacar también, Paco, lo que dice Sanidad, lo que se firmó el 6 de mayo, que los casos asintomáticos deben ser tratados como enfermedades resueltas. Por eso digo que hay que distinguir un poco entre el positivo por PCR, por serológico, o sea, que no tiene nada que ver, ¿eh? Que una cosa es que uno pueda seguir teniendo esos anticuerpos y otra cosa es que dé positivo por COVID-19. Estos jugadores han dado positivo y son asintomáticos, es decir, que el peligro que tenían era que si van a entrenar pueden contagiar a otro. Por eso, evidentemente, se les hace que estén en su casa y que pasen la cuarentena y que luego se les haga la prueba.
Sí, de esta manera los periodistas nos estamos volviendo un poco locos a la caza del positivo, como si fueran personas que vayan a entrar en UCI.
Sí, claro.
Ayer, en una emisora de radio, se dijo que tres jugadores del Betis habían dado positivo.
Pues no.
Y se ha armado el lío. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Resulta que son tres que han generado anticuerpos, o sea, que lo han pasado, están sanos y encima tienen una cierta inmunidad que tampoco la comunidad científica sabe todavía para cuánto es esa inmunidad. Pero si has generado muchos anticuerpos, pues puede ser para más meses que menos. O sea, no se sabe todavía, pero bueno, en principio no tendrías por qué recaer.
Sí, esas son las informaciones que manejamos, ¿no? Que habrían dado una carga de anticuerpos en esos test, distintos test, las distintas pruebas a las que son sometidos y fueron sometidos el pasado jueves. Y como ha venido esta mañana informando puntualmente Isaac Escalera, han sido cuatro jugadores los que hoy no han estado en entrenamiento: el portero Robles, Pedraza, Juanmi y un cuarto jugador.
Claro, es que encima al faltar jugadores, pues han dicho, pues ya están hospitalizados. Claro.
Y el caso es que las noticias que tenemos que en los próximos días repetirán test y se irán incorporando gradualmente a los entrenamientos. Han sido esas cuatro ausencias. Lo que nos han ido comentando durante la mañana es que alguno de ellos podría haber dado una carga mayor de anticuerpos y que por eso se han quedado en casa, también por precaución y por ver cómo evolucionan en los próximos días. Pero la información es que estos cuatro se han ausentado del entrenamiento y que, en teoría, se deben ir incorporando paulatinamente a distinta velocidad. Ya veremos en función de lo que vayan diciendo los test.
No, pero si tienen más anticuerpos es mejor. O sea, la cosa es, si no van a entrenar, es que entonces son positivos. Pero la Liga dice que no, que claro. Solo hay cinco entre toda la primera y la segunda.
De hecho, esos anticuerpos los habrían generado porque habrían pasado ya, claro, en muchos casos de ellos, ya habrían pasado incluso la enfermedad.
Bueno, el día viene con estas cosas, que nos volvemos un poco locos con la caza del positivo, pero según la Liga solo hay cinco, con lo cual los del Betis no serían positivos. Ahora, si no han ido a entrenar, pues claro, se levantan todas las especulaciones posibles. Fouto, dice el diario AS que Tebas, o la Liga, perdón, le comunica a los clubes que esto intentarían arrancarlo el 12 de junio con N.
Sí, incluso se hablaba de empezar antes la segunda que la primera, porque tienes que tener en cuenta que hay un partido aplazado que también se tiene que recuperar, así que eso es lo que está barajando la Liga, la posibilidad incluso de empezar primero la segunda, el fin de semana siguiente la primera. En teoría se trabajaba para empezar el 19, pero claro, a la vista de estos resultados, ya dijimos que estaban muy pendientes de fijar esa fecha del número de positivos, porque evidentemente no es igual que en un equipo, por ejemplo en el Betis, haya 10 positivos, que tienes que retrasar todo más, y claro, pero al haber solo 5, pues evidentemente la fecha en la que se podría trabajar ahora es la del 12 de junio, que si no me equivoco es viernes, y ahí es donde empezaría la Liga. Hay otra cosa, Paco, y es que varios clubes de la Liga quieren llevar a comisión delegada, viste lo que pasó ahora en Alemania, ¿no? Lo del Dinamo Dresden,
sí.
el último clasificado. Bueno, hay que decir que
el último de segunda, ha aparecido un tercer positivo y andamos quedados con que si será por eso, por ir último. Y entonces ayer le dijo no sé qué cierta autoridad sanitaria que no jugaría ese primer partido de la semana que viene. Pero
claro, el protocolo de la Liga y de Alemania no dice eso. Dice que se aísla el positivo y luego hay que hacerle el test al resto. Pero claro, ahí hay una orden gubernamental de su región. Con lo cual eso entendemos que está por encima de eso. Pero hay algunos clubes en la Liga, ya dijimos que la Bundesliga iba a ser un poco el camino a seguir, que quieren proponer a la comisión delegada de la federación aprobar lo siguiente. Si se empieza la Liga, se acaba. Si se empieza y no se acaba, que se vuelva a la situación inicial.
O sea, que no valgan las tres jornadas que se hayan jugado.
Eso es.
Pues es más raro todavía.
Eso es porque, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que algún puede haber mal pensado y puede ver que bueno, que algún equipo de momento salga del descenso y diga, uy, aquí ya me interesa parar. Pues eso es lo que algunos clubes están proponiendo. Todavía no está aprobado ni mucho menos, pero es la idea de algunos clubes llevarlo a la comisión delegada para aprobarlo.
Gracias, Fouto, por estar al tanto de todo.
Hasta luego.
Bueno, pues así viene el día. Bueno, y con otro cabreo de Feliciano López que vuelve a decir con una foto todo el mundo corriendo por las calles, esto permitido y esto, dos tíos jugando al tenis, uno lejos del otro, esto no. Sigue enfadado Feliciano con que no dejen jugar al tenis. Elena Condis, ¿el Barça ha entrenado o ha librado?
Hoy libre, hoy día tranquilo en el Barça, se tiene el estado de descanso después de dos entrenamientos seguidos. Mañana se espera que entrenen a las 9:30, también la vuelta de Dembélé para pasar los test del coronavirus, que es el único que falta. Por cierto, ha sorprendido a Arturo Vidal al hablar sobre el confinamiento, porque ha dicho en el Canal 13 de Chile que nunca se había machacado tanto ni había entrenado tanto en su vida como estos dos meses encerrado en su casa. Y de hecho es así, porque los técnicos del Barça fliparon con los datos que registró Arturo Vidal en su GPS. Para ponerte un ejemplo, Paco, con que completara 10 kilómetros en 38 minutos sobre una cinta. Bueno,
sí, pues, fue rápido, fue.
Muy rápido. Incluso bromeaban si había puesto el perro a correr en lugar de hacerlo él. Y después hay una noticia que es que Coutinho, que ya lo sabéis que está cedido en el Bayern, podría estar unas 6 semanas de baja. Hace 15 días le operaron del tobillo derecho y hoy Mundo Deportivo informa que es muy probable que se pierda lo que queda de Bundesliga. Sobre el futuro de Coutinho, en el Barça me insisten que no va a salir por menos de 90 kilos. Es el precio que tienen para amortizar al brasileño. Su agente le está moviendo en Inglaterra, pero no descartan en el Barça que se quede la próxima temporada si Setién lo pide y no convencen las ofertas.
Como no convenzan, o engañen un poco, por decirlo de otra manera, al nuevo dueño rico del Newcastle. Pues mira, Arturo Vidal es Parra, Rubén Parra es nuestro Arturo Vidal, porque también dice que él se está machacando más que nunca, más que en toda su vida, ha dicho. Gracias, Elena. Miguelito, adiós, el Madrid mañana, ¿no? Hola, Miguelito.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Zidane ha preferido evitar los entrenamientos individuales, aunque van a ser individuales también a partir de mañana. Mañana a las 10, citados todos, casi 2 meses después de que empezara el confinamiento, todo menos Jovic. Ayer te contaba esa lesión que sufrió el pasado miércoles en el pie derecho, entre 6 y 8 semanas. Y por lo demás, bueno, en el capítulo de fichajes yo creo que el mejor colocado es Camavinga, aunque el Madrid enfoca este verano de 2020 como un verano de ventas y con pocas inversiones. Y por cierto, al respecto de la economía del club, hoy publican nuestros compañeros del diario AS que podría haber otra nueva reducción para la plantilla de cara a la próxima temporada. Recuerda, es de un 10 en esta. Bueno, el Madrid obviamente está en todos los escenarios, en la información que manejamos tanto Melchor como Arancha como yo, pero no hay ninguna decisión tomada. Vamos a ver cómo es la temporada 2021, si se puede meter público en los estadios, si el Madrid puede realizar la pretemporada fuera. Parece que no, que va a ser en Madrid, pero bueno, si evidentemente esta temporada había presupuestados 821 millones de euros de ingresos y la temporada que viene se tiene que reducir mucho esa cifra, pues a lo mejor el club tiene que volver a tomar medidas.
Bueno, ya veremos, no vamos a especular con cómo va a ser el futuro a medio plazo, porque no sabemos cómo va a ser el futuro inmediato. Acuerdo de última hora, acaba de anunciarlo el Deportivo Alavés, plantilla y cuerpo técnico alcanza un acuerdo con el club para reducción de salarios. Es oficial del Club Deportivo Alavés. Antoñito, el Atlético entrenaba ayer, hoy libraba.
Hola, sí, volvió ayer después de casi 2 meses a los entrenamientos individuales, como están haciendo todos, con ese protocolo estricto de no juntarse, de no compartir zonas comunes, y hoy el Cholo les ha dado libre. Yo me imagino que esto pasa, Paco, también porque después de tanta actividad, como que el primer día se nota, ¿no?, en el cuerpo, y habrá dolores, habrá cargas, sobrecargas. Bueno, le ha dado hoy el día libre y mañana vuelven al trabajo sin Lodi, que recordamos es el único positivo por coronavirus, y hay otros 9 de esos que tú mencionabas, Paco, como buena noticia, que tuvieron contacto con el virus pero que han generado los anticuerpos y ya están sanos.
Recuerdo, 160, de torno a 1000 futbolistas entre primera y segunda, pues eso, un 16%, que estoy insistiendo que casi valdría un estudio serológico de la población. No tengo más, que luego hablamos con un amigo tuyo. Ahora sí, vamos a hablar con un amigo de todos, que es un español que tenemos en el Liverpool, al que ya saludamos en su día, es fisio en el campeón de Europa, José Luis Parada. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Muy buena, Paco.
¿Cómo estás?
Por segunda vez.
Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Aquí con un poquito de frío. Hemos tenido suerte esta semana, que hacía buen tiempo, se podía sacar la barbacoa, pero ahora hace un poquito de frío.
Uh-huh. Hoy la noticia en Inglaterra, pero la de esta misma mañana, es que ha aparecido un tercer positivo en el Brighton. Inglaterra está mirando a ver qué pasa en Alemania y supongo también a ver qué pasa en España. Mañana habría una reunión, según nos dijo ayer Guillem Balaguer, importantísima, los 7 últimos clubes de primera, y se necesitan 14, y entonces serían 13 nada más, los 7 últimos no quieren volver, quieren que esto se acabe así, y así ellos mantienen la categoría, porque hay muchísima diferencia entre los 100 millones que te dan en primera y los, no me acuerdo si dijo 9 o 10, no me acuerdo, en segunda división. Así que estáis todos pendientes de la reunión de mañana.
Sí, eso es lo malo, la incertidumbre aquí, y por el ejemplo de anteriores reuniones, pues, tampoco tenemos muchos hopes, porque es que cada reunión anterior nos han dicho no, hay que esperar, y lo que están un poquito a la espera también de las decisiones del gobierno, porque no quieren tomar ningún riesgo en contra de lo que dice el gobierno, ya que los números aquí son un poquito altos, pero bueno.
Y, a ver, ¿vosotros estáis entrenando individualmente o qué estáis haciendo ahora?
Sí, bueno, hemos tenido desde principio un plan de entrenamiento durísimo, porque pensábamos que íbamos a volver en 2-3 semanas, y debido a la prolongación de este lockdown, pues se suavizó un poquito el entrenamiento en casa, aunque ha sido súper guiado, con clases de yoga en grupo, ya lo verás en social media, nosotros le hemos dado bastante a eso, clases de estiramientos online en grupo, reuniones, nos hemos dividido el cuerpo médico, los jugadores por fisio para hacerle un seguimiento por teléfono. Y ahora han pasado a la fase de entrenamiento voluntario individual, un jugador por campo, con unas medidas extremas, que ya te pasaré por WhatsApp, te las haré llegar las fotos de las instalaciones, increíbles, con una ducha o unos cuartos de baños temporales en los campos, para que nadie tenga que entrar en el edificio, simplemente el jugador.
¿Pero cuántos campos tenéis allí?
Tenemos 4 o 5, quiere decir que son 5 jugadores cada 45 minutos y se le van dando horarios. Ajá. Y llegan a diferentes horas. Y tienen un pad señalado en el suelo, como los aeropuertos, que tú te bajas del coche, sigues, entras en el servicio, sales, entrenas y sigues por otro pad hasta llegar a tu coche, y no te cruzas nunca con ningún jugador que va entrando ni con los que están allí ya. O sea, es como un recorrido y no te obligan a entrar en el edificio, con lo cual llegas desde tu coche, llegas, sales, entras al servicio que está afuera, una caseta temporal que se ha puesto, se entrena, hacen running drills en los campos, vuelves a salir, llegas a tu coche y tienes ya la comida en tu coche y la ropa, y te duchas en tu casa. Y la ropa se le vuelve a mandar al jugador a su casa.
Así, oye, si no se pueden terminar las ligas, digo, hablo en general, a mí cualquier solución me parece mala, y entiendo cualquier solución. O sea, la de, pues se da por válida la última clasificación. Bueno, pues vale. No será justo, pero ¿qué le vamos a hacer? O no vale nada de la temporada. Bueno, pues vale, no sé. Pero yo, hombre, si no os dan el título al Liverpool, me caigo de la silla. Claro. Es que...
Y yo también, eso no puede ser, hombre. No puede ser. Si algo vale el fútbol, es para ser feliz a muchísima gente durante 90 minutos, y tú eres uno de esos encargados de alargar esos 90 minutos de felicidad. Imagínate la gente que hay esperando estos 30 años para que le den la Premier League, ¿sabes? Y eso es un poco feo también, ¿no? Si, que yo creo que sí, nos la darán, o sí o no, pero el no poder celebrarla, que vas a poner unas pantallas grandes y todo el mundo mirándolo en casa saltando, no, hombre, perderte esa parade, participar en esa foto que van a estar en la historia del club para siempre, eso vale dinero, eso es increíble. Eso no puede ser, hombre.
Pues yo creo que la celebración igual la hacéis con mascarilla y separados, ¿eh?
Claro, eso es lo que más me preocupa a mí. Está clarísimo, a 26 puntos de diferencia nos la darán, se cancele o no se cancele y la ganaremos, pero imagínate la celebración, lo que puede ser para este tipo de gente, o controlar el que no se dé a cabo la celebración. Policialmente, imagínate lo que puede ser.
Porque nadie piensa en Liverpool que os la quiten, o sea, que digan nada.
No, claro que no. Ni que nos la quiten ni que ganamos, por supuesto que eso no lo piensan.
Conquistáis Londres,
¿no? Se cancela o nos la dan. Seguimos jugando, la ganamos.
Conquistáis Londres, ¿no? Si os la quitan, vamos, sale...
Imagínate lo que puede ser aquí. Yo lo he visto ya en mis carnes una vez y me subió al autobús cuando ganamos la Champions, y eso yo no lo he visto en mi vida, en ninguna escala, en nada, en ningún sector. Eso es espectacular. Y claro, imagínate ahora lo que puede ser la Premier League, es una tristeza tremenda, ¿no?
A ver la reunión de mañana. ¿Tu familia en España está bien?
Muy bien, viven en un pueblecito chiquitito, tienen un permiso para ir al campo, con lo cual van al campo, se han reducido las relaciones sociales y ya está, tranquilamente. Yo soy uno de los afortunados que vivo aquí en una casita con un jardín y muy bien, muy bien. Una putada que si hubiera sabido esto antes un poco, a lo mejor me hubiera ido a España, pero bueno, aquí estamos, aguantando el tirón.
Vale. José Luis, mañana a ver qué pasa en la reunión, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Sí, venga, un abrazo, Paco.
Cuídate.
Adiós, hasta luego, gracias.
Gema Santos. Con Berti.
Sí, con este mensaje de Berti recordando a todos los oyentes de Tiempo de Juego cómo nos cuidan. Y ahora que es cuando más les necesitamos, pues más aún, por eso les damos el doblemente las gracias. En estos momentos difíciles es una suerte tenerles a nuestro lado, porque además la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y por eso ahora, al contratar tus seguros en Berti, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, como lo oyes, de la manera que mejor te convenga y encima sin ningún coste adicional, como lo oyes. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Entra ya en Berti.es y contrata tu seguro allí. Berti.es.
Ahora vamos a la actualidad, a la deportiva y a la vírica, sobre todo a la vírica, pero esta semana un oyente nos hacía llegar un correo electrónico muy sentido. Claro, la vida sigue para los que tienen otro tipo de problemas. ¿Ibas a decir, Evia, perdona?
No, si querías que la gente escuchase lo que le pasaba. Sí. Un oyente que nos decía su nombre y decía, tengo 58 años y llevo más de 30 luchando con lo que parece ser depresión, ansiedad, no lo sé. He tomado todas las pastillas habidas y por haber y hace unos días mi mujer me leyó una noticia sobre un nuevo posible tratamiento.
Que tendría que ver con una bacteria que se encuentra en el estómago.
Tal cual, en el intestino.
En el intestino. Bueno, yo es que soy un cazurro, nunca distingo eso. Yolanda Sanz es investigadora del CSIC. Hola, Yolanda, muy buenas.
Hola, buenas.
Hay mucha gente que padece ansiedad o, no sé decir, estrés avanzado o depresión, pero muchísima gente, y en algún momento de la vida a más todavía. ¿El descubrimiento de esta bacteria nos lo podrías explicar?
Sí, nosotros trabajamos con bacterias que habitan en nuestro tracto intestinal y buscamos aquellas que pueden tener propiedades beneficiosas para nuestra salud. Y una de nuestras líneas de investigación ha sido identificar bacterias que pudieran mejorar nuestra salud mental y todas las funciones que desempeña nuestro sistema nervioso. En concreto, en este caso, identificamos una bacteria que se llama Christensenella minuta, que inicialmente en los estudios que hacíamos in vitro producía una cantidad importante de serotonina, que es un neurotransmisor que está reducido cuando tenemos mucho estrés y también en personas con depresión, y pensamos que podía ser una bacteria eficaz para prevenir o tratar los estados depresivos. Y como consecuencia de esto hicimos un estudio en animales de experimentación en un modelo que simula el estrés crónico y permite desarrollar una sintomatología similar a la depresión en humanos, en este caso en ratones, y evaluamos esta bacteria y observamos que era eficaz en algunos aspectos.
O sea que estamos hablando, lo había entendido al revés, de una bacteria buena.
¿Y sí, qué pasa? Exacto, que, una bacteria buena.
A los que padecen la depresión, ¿no tienen este tipo de bacteria o la tienen en una cantidad insuficiente?
Realmente no se ha establecido en qué proporción está esta bacteria y si es deficiente en individuos que tengan depresión. Lo que nosotros hemos observado es que es una bacteria que produce este neurotransmisor y que además en los ensayos preclínicos reducen las alteraciones que se producen en una depresión ocasionada por una situación de estrés crónico. Esta bacteria, de hecho, no está en todos los individuos, no habita en el intestino de todos los individuos porque, al parecer, la podemos heredar. Y es probable que algunos no la hereden como consecuencia de su genotipo y por tanto, pues sí que tiene sentido que si desempeña unas funciones importantes, en este caso, en mejorar nuestro estado de ánimo, sea una posibilidad de la de administrarla pues a través de cápsulas u otro tipo de vehículo para que aquellos que son deficientes en esta bacteria puedan tenerla y puedan complementar estas las funciones que esta bacteria nos aporta.
Ah, o sea, están ya en ese paso, en el desarrollar o una inyección o un medicamento o lo que sea, una pastilla, para que se aporte esa bacteria que no la tenga.
Pues en este caso, como hemos patentado esta bacteria y este desarrollo aplicado a la mejora del estado de ánimo y a la depresión, y hemos licenciado la patente a una empresa biotecnológica francesa, ahora es la empresa la que se va a encargar del desarrollo, de las etapas posteriores de desarrollo que se requieren hasta la comercialización. Entonces, el siguiente paso es la producción a una escala, por lo menos semi-industrial, de la bacteria y la evaluación de su efectividad en estudios en humanos.
¿Cuánta gente puede ser feliz con esta investigación? Yolanda, enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias.
Y que el mundo siga, que no se pare solo con el virus. Yolanda Sanz, investigadora del CSIC. Bueno, pues es una buena noticia, a ver si se desarrolla pronto el medicamento. Paloma García Ovejero, corresponsal de Londres, hola.
Hola, Paco.
¿Qué tal va el día en Inglaterra hoy?
Genial, porque se está nublando y eso para mí ya me vale, pero es buena noticia. Se están portando fatal los británicos. Oye, fatal. Menos José Luis Parada, todos los demás fatal.
O sea, todo el mundo en la calle, ¿no? En cuanto hay dos rayitos de sol.
Bueno, ya te conté ayer que la policía de Londres había tirado la toalla y dejó un mensaje en Twitter hace 24 horas lamentando que estaban combatiendo una batalla perdida. Pero es que después la Guardia Costera lanzó anoche también un SOS. Váyanse a sus casas, que se han disparado a niveles de récord los salvamentos. ¿A ti te parece normal? Con 32.000 muertos en este país.
La cabra tira al monte. Pero muy al monte. ¿Hoy habla Johnson o algo o no?
Sí, sí, a las 8 hora española, así que luego te mandaré un mensajito a través de Evia y ya sabes.
¿Está previsto que diga algo de desescalada o de alargamiento?
Exactamente,
del
exactamente. Está previsto que hoy anuncie las 5 fases de la desescalada y cuando empiezan, él ha prometido que a partir de mañana se van a ir suavizando algunas medidas. Y el escándalo del día es que ya han publicado en Twitter el cambio de eslogan. Stay at home, o sea, quédate en casa, se ha convertido en stay alert, estar alerta. No sabes la que se ha montado. Desde Escocia, la jefa de toda Escocia ha dicho que ya no pasa por ahí, que nada, es como que vamos a rebajar el quédate en casa al quédate alerta.
Sí, ya nos están quedando en casa como para encima
claro,
rebajar el
Gales, el lo mismo, tanto es así. Que hace una hora, escasamente, nos ha tenido que mandar un mensaje el 10 de Downing Street a los periodistas con una aclaración larguísima, pero claro, bueno, yo te lo digo y no, voy a intentar no ser demasiado opinativa. Ante el revuelo que se ha formado con el cambio de eslogan y ese de estar alerta, nos dicen, bueno, eso quiere decir, se declina de la siguiente manera, que se tienen que quedar en casa lo más posible, que trabajen desde casa si pueden, y que se mantengan los 2 metros de distancia allí donde sea posible. Dejamos en manos de los ciudadanos británicos, tan amantes de las libertades, siempre el bueno, pero ya, si puedes, mira a ver. Bueno, si te quedas en casa o si te separas de la gente. Yo no lo entiendo.
En otros países, Holanda, por ejemplo, es lo que se llamó el confinamiento inteligente, funcionó, pero hay países que parece que no. En fin, luego nos cuenta lo que diga Boris Johnson. Gracias, Paloma.
A ti, un beso.
O sea, van a tener 5 fases en Inglaterra, en Reino Unido. Aquí tenemos 4. Todavía en la fase 1, no, todavía sin llegar a la fase 1, está Barcelona. Y, por lo tanto, el centro de alto rendimiento de Sant Cugat, que tenía todo preparado por si el gobierno pasaba a toda Cataluña, o a Barcelona al menos, a la fase 1 y podían ir ya a entrenar todos los atletas. El director del CAR de Sant Cugat es Ramón Tarrasa. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Así que tendréis que esperar mínimo una semana más, ¿no?
Hay que esperarse, qué remedio.
Uh-huh. En teoría, si el lunes 18 es, ¿no? Sí, si el lunes 18 podría recibir a los deportistas, ¿cuántos atletas, cuántos deportistas podríais recibir ya ese primer día?
A ver, nosotros queremos centrarnos en un primer momento con los DAN, ¿no? Los deportistas de alto nivel y,
sí.
Y en general, pues la parte más alta del colectivo de deportistas. Antes de la COVID, pues tenemos unos 400 becados. Nuestra expectativa es de los ciento y poco.
¿Ciento y poco esperaríais para el primer día?
Sí, pero no todos de golpe, tampoco en turnos, como dice el GOE, que salió ayer, y por lo tanto con una actividad muy controlada y con unos aforos inferiores al 30% y con amplias medidas de distancia y seguridad. Al final son entrenamientos individuales.
Sí, pero lo más que debe ser un sudoku organizarlo, bueno, porque bueno, como hay muchas disciplinas y muchos deportistas, debe ser un sudoku ahí decir, a ver, tú a tal hora, no, este no, que puede cruzarse en la calle con el otro, pues, vaya lío, ¿no?
Sudoku nivel avanzado. Tenemos los sesos ya un poco mal ya, porque realmente es complicado, porque además la tendencia es de intentar volver a una cierta normalidad, con lo cual todo el mundo te pide y priorizarle y darle las mejores condiciones, y para nosotros las mejores condiciones son las más seguras, no son las de más horas o más cantidad, sino las que protegen mejor al deportista, y en eso estamos, pero bueno, seguro que lo conseguimos. Y daremos unos entornos de deporte de alto rendimiento, de alto nivel, mucho más seguros que entrenar en las calles.
Una curiosidad.
Que hacer ahora.
Una curiosidad, como los futbolistas, a ducharse a casa, por ejemplo.
Sí, sí, nada de. Sin servicios más allá de lo que es el entreno. Sin residencias, sin restauración, sin fisios, sin vestuarios, sin nutricionista. Todo lo que se puede hacer virtual se seguirá como estos dos meses. Con teletrabajo, y lo que no se puede hacer ni virtual ni presencial implica contacto físico, no se va a dar porque es un elemento de riesgo, por lo menos en fase 1.
Bueno, acabamos de decir que el Liverpool se entrena hasta con caminitos desde el coche a la zona donde tiene que entrenar cada uno para que no se puedan ni cruzar.
Igual, nosotros, o sea, los recorridos estarán marcados. Vamos a autorizar cosas que normalmente no se pueden hacer, que es llegar con el coche casi a la puerta del sitio donde vas a entrenar, si técnicamente es posible, si hay carretera, camino, acceso, y es esto, ir, entrenar y marcharte.
¿Cómo cambia el mundo, de verdad?
Bueno, ya volverá.
A ver si dura pocos meses. Pues nada, le dejo con el sudoku, a ver si le sale bien.
A ver.
Si muchas gracias, Ramón.
Adiós.
¿Y los gimnasios? Porque claro, hablamos de los deportistas de alto nivel, pero Parra necesita volver, y Willy, cuanto antes a un gimnasio. ¿Eso es para cuándo? Pues una de las cadenas más importantes de gimnasios por toda España es Body Factory, y Ángel Luis García Balcones es su presidente. Ángel Luis, muy buenas.
Hola, buenos días.
Encantado
buenas tardes.
Saludarte. ¿Hay una previsión de apertura de gimnasios?
Sí, a nosotros en principio nos han situado en la fase 3.
¿Tres?
En la fase 3, sí. Uf. En la fase 3, sí. La que en principio iba a comenzar el 8 de junio, y con los retrasos de no pasar, de no salir de la fase cero, pues ahora ya no sabemos ni cuándo vamos a poder abrir las comunidades que no hemos pasado a la fase uno, claro.
Uh-huh. ¿Las piscinas, los gimnasios con piscina, también abren en la fase 3 o eso todavía no se ha especificado?
No, no se ha especificado. Están regulando ese tema de las piscinas. En principio las piscinas son zonas que no tienen COVID, porque el cloro, a partir de unas concentraciones, elimina el virus rapidísimamente. Son zonas muy seguras. En principio, creemos que se podrán abrir antes, claro.
¿Con aforo limitado o eso tampoco se ha dicho todavía exactamente, un 30 o un 50?
No se ha dicho nada todavía. Para piscinas no se ha dicho
no,
nada.
No, digo para el gimnasio.
Sí, el gimnasio en principio teníamos previsto que nos dejaran abrir con un tercio de aforo y sin vestuarios, lo que lógicamente eso convertiría en inviable la apertura, porque en esas circunstancias las pérdidas pues son seguras. Abriríamos para cerrar un poquito más adelante, claro.
¿Tiene usted un porcentaje de la gente que se ha dado de baja en los gimnasios? o aproximada.
Comunicados, tenemos un en torno entre el 10 y el 15% en los gimnasios.
Ah, yo pensaba que iba a ser más. O sea, bueno, la gente está deseando volver, en realidad.
Sí, sí, sí. Las estadísticas que tenemos por ahí y los sondeos de opinión marcan que entre un 85 y un 90% de los usuarios fijos de gimnasio pues están deseando volver a nuestras instalaciones. ¿Sí?
Y cuando Willy coja las pesas, Willy es un compañero atlético que tenemos, sí. Y las deje y vaya Parra detrás, se limpian, se desinfectan, o sea, hay un protocolo también sobre cada uno de los aparatos que hay dentro de un gimnasio, que son cientos.
Pues sí, la verdad es que tenemos previstos para prácticamente cada tres máquinas, tenemos unos sprays preparados, son virucidas, con líquidos virucidas. Tenemos previstos el uso de toalla cada vez que tengas que usar un banco. Tenemos previsto mucho tema de distancia de seguridad.
¿Guantes también o no van a ser obligatorios?
Es que los guantes consideramos que es una herramienta que puede ser perjudicial porque sí, te da la sensación de protección y si te tocas con el guante es lo mismo que si te tocas sin el guante.
Sí, hay muchos médicos que lo dicen así. Sí,
vamos a poner muchos dispensadores de gel y los sprays con virucidas.
Y supongo que estarán deseando saber si se puede conectar el aire acondicionado. Porque claro, imagino, mediados de junio, cuando se abran los gimnasios, o julio, te pegas ahí una carrerita en la cinta del gimnasio.
Sí.
Un calorcito guapo. Y sí. Si el aire acondicionado dicen que puede resultar no sé qué, vaya lío.
Bueno, en principio los aires acondicionados no están prohibidos.
No, prohibidos no, pero a lo mejor no están recomendados. Ayer hablamos con una experta y decía que depende de la altura, que si estaban justo encima, que claro, que podría ser peligroso.
Lo que nos están recomendando y exigiendo es que tengamos muchísima ventilación natural.
Eso.
Que entre clase y clase, por ejemplo, vamos a dejar 15 minutos para volver a hacer un tratamiento de limpieza en las salas, limpiar las colchonetas que se hayan utilizado, ventilar, y con esta de esta manera pues tenemos que conseguir, y lo seguro que lo vamos a conseguir, pues ser de los espacios más seguros y más anti-COVID en los que se pueda estar. Nosotros nos consideramos que vamos a estar dentro de la máxima seguridad por delante de incluso los supermercados o los centros de tiendas o cualquier cosa por la cantidad de medidas que vamos a tomar en los gimnasios.
Muy bien, pues don Ángel Luis, muchísimas gracias, que vaya todo bien y que llegue pronto esa fase 3 y que se utilice el mejor de los protocolos para que la gente que quiera volver al gimnasio, que hay muchos que lo están deseando, pueda volver. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, adiós. Buenas tardes.
Tiempo de juego en COPE, pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Qué estás pensando?
pensando.
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hace 3 meses, que a mí me parecen 3 décadas, estaba, se acordarán, el equipo de fútbol del Wuhan en Marbella. Y hace, yo creo que 2 meses, que a mí me parecen 2 décadas, se volvió para China. Porque decía, bueno, es que ahora ya, como está la cosa mejor, un mes de pretemporada y a empezar a jugar. Antonio Ruiz tiene un amigo en China.
Sí.
Es muy colega, Pepe Mena.
Sí, yo le conocí personalmente hace unos meses, Paco, a través de Ainhoa, su mujer, a la que conozco hace ya más tiempo, pero es de esas personas que te ganan la distancia corta, que es un crack como futbolista. Y te voy a recordar simplemente que fue goleador de muchos equipos de segunda división de España y salió de la cantera del Madrid, jugó en el Celta, en el Jerez, en el Alavés, en el Almería, estuvo a las órdenes de entrenadores como Schuster, como Emery, y hace yo creo que un año, si no me equivoco, ha emprendido esta aventura como entrenador, primer entrenador responsable de la escuela Evergrande de Guangzhou en China, y allí está el pobre, que es un fenómeno, un trotamundo, buscándose la vida y haciéndolo muy bien.
Pues hoy ha habido liga en Corea del Sur, que hace poco hablábamos con un español que estaba en Corea del Sur, pero estoy un poco perdido con lo de China. Pepe Mena, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en el Guangzhou Evergrande? ¿Este es el de Canavaro?
Sí, yo estoy en la escuela. El club está en Guangzhou, y yo estoy aquí en la escuela. Tienen aquí montado un recinto pues con 55 campos de fútbol. Quizás sea una de las mejores y más grandes escuelas del mundo.
55 campos de fútbol, qué barbaridad. Oye, ¿y cuándo regresa la Liga China? ¿Sabéis algo, aunque tú estés dedicado a la escuela?
Pues se comenta que sobre primeros de julio, últimos de junio, hay más o menos fecha aproximada, porque nosotros jugamos a la par una Superliga en función a la categoría que entrenamos, y bueno, nos han dado más o menos fechas de inicio de competición, y aproximadamente a finales de junio, primeros de julio, empezará ya el balón a rodar oficialmente.
O sea que igual más tarde que España, pues es muy llamativo. ¿Y eso por qué? ¿Sigue habiendo mucho miedo? ¿Seguís teniendo todavía muchas precauciones? ¿Los chavales están yendo a entrenar o solo los profesionales? Cuéntanos un poco.
Aquí hasta el día de, bueno, a partir de mañana ya están todos los chicos en la escuela. Ya de todas las categorías, desde los nacidos en el 2011 hasta 2003. Y bueno, yo creo que todo un poco por miedo a que pueda haber un rebrote, ¿no? Ahora ha habido un pequeño caso en Guangzhou de rebrote y han puesto una medida de que tienes que avisar exactamente dónde vas escaneando un código. Y bueno, supongo que será un poco por protección, por evitar que vuelva a haber un pico. Y bueno, al final yo lo veo relativamente bien, vamos.
Ya, lo que pasa es que como en fechas, como ibais más o menos un mes y pico por delante, me llama la atención que empiecen todavía más tarde que nuestra liga. ¿Cómo es lo del código? ¿Me lo puedes explicar? Que yo todavía sigo maravillado cuando sale dinero de un cajero automático.
A ver, pues aquí, según sales de la escuela, marcas un código QR y en todo momento saben dónde te encuentras. Y cuando entras en un establecimiento, vuelves a meter el código. Al final saben la ruta en la que has estado, y si en el caso de que hubiese un contagio durante esa fecha, obviamente miran el registro de gente que ha estado en el local y van a por ti a hacerte los test. Si estás positivo, vas para donde tengas que ir, y si da negativo, no hay ningún problema.
Sí, la trazabilidad. Pero sales de la escuela. Entiendo que hay, yo que sé, una maquinita a la que tú le enchufas tu teléfono. ¿Y en cualquier local al que vayas también hay esa maquinita?
Sí. Ahora mismo, a día de hoy, en cada local que tú entras, en cada supermercado, bar, restaurante, peluquería, hay un chico obligado a tomarte la temperatura. Y ahí hay un código, obviamente lo escaneas y digamos que te tienen fichado. Aquí las medidas de prevención, protocolo, son brutales. A día de hoy siguen siendo todavía brutales.
Joder, qué pasada, es que estáis en Champions. Nosotros estamos todavía a punto de subir de preferente a tercera división. Es que un código QR en cada sitio que entras para tener localizado por si das positivo, que te vean la trazabilidad, con quién has estado, dónde has estado, a quién has podido contagiar y hacer los test luego allí. Con todo eso todavía sorprende más, y la poca cifra o la cifra baja de contagios diaria que hay ahora mismo en China, que no haya vuelto ya a la liga, pero bueno. ¿Tú qué llevas? ¿Niños toda la escuela? ¿Un juvenil? ¿Algo en concreto?
Llevo un equipo 2007-1, es un equipo nacido en el 2007, tienen 13 años ahora, y bueno, pues cada equipo, uno de cada categoría, digamos que es el equipo más representativo de esa categoría a nivel nacional, y la exigencia es, pues no te voy a decir como un equipo en España de primera división, pero bueno, aquí hay un nivel de exigencia en todos los sentidos espectaculares. Los medios y las medidas que nos dan son de élite y nos exigen en función a lo que nos dan. Y la verdad que bueno, que tengo un cuerpo técnico amplio, tengo todo tipo de lujos que puede tener un equipo de élite en España y bueno, aprendiendo mucho, y ojalá que sea una experiencia que pueda valer para el futuro.
Qué bueno. Oye, ¿alguna vez te ha pasado que nos ha contado algún oyente español en China, o alguno de los españoles con los que hemos hablado desde China? China es muy grande y habrá de todo. ¿Que te haya mirado raro por ser español?
Aquí en la escuela, pues quizá no, porque bueno, saben a lo que venimos, quién somos, pero en Guayó, en muchos momentos nos hacen fotos. Si te miran, como cuando tú miras a un chino de España con la mascarilla, el paraguas y tal, pues al final tiene una aplicación y nos ven ellos a nosotros y nos ven también como bichos raros. Sí que suele pasar.
Jolín. Antonio, ¿qué quieres que cuente?
No, es que hay que decir que Pepe Mena tiene una vida azarosa y tiene 200.000 anécdotas, Paco, y a mí me contaron un pajarito me contó una que a mí me flipa, porque normalmente los médicos salvan la vida a las personas, pero Pepe, cuéntame si es verdad que le salvaste la vida al médico cuando jugabas en el Jerez. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué pasó?
Te lo cuento muy rápido, porque cada vez que lo cuento parece un circo. A ver, yo simplemente, en la época de Schuster, habíamos ascendido segunda A, y teníamos un médico que parezca mentira, no tenía coche. Y pues bueno, pues yo me ofrecía a buscarle toda la temporada, lo recogía, quedamos por ejemplo a las 9 de la mañana y a las 9 menos 5 estaba siempre abajo. Y un día pues 9:05, 9:15, pico la puerta y no me contestan, y le veo venir con un pañuelo en la boca. Y digo, se ha cortado afeitándose, y me meto con él, y de repente no puede hablar, se pone rojo, y me hacía un gesto de que no sabía lo que era. Entonces tuvo la lucidez de pedirme un papel y un boli y me escribió Helix, que es el movimiento este que se hace cuando te atragantas. Y resulta que se había comido una pastilla de fibra, había mirado a la televisión y al contacto de la pastilla de fibra con la saliva, pues se pone grande. Y se le quedó atrascado la tráquea.
Ay, pobre.
Y no había manera de respirar. Entonces le pegué allí cuatro apretones, no sé si le rompí una costilla o qué, pero me dice que le movió la pastilla lo suficiente como para que pasara aire. Y bueno, desde entonces tengo vía libre y chance para mí, para mis amigos, para mi familia. Médico de urgencia 24 horas.
Vamos, si le dices, tengo un chaval lesionado el tobillo, se presenta en China.
Lo he hecho. Le he comentado todo. Para enfermedades de mis hijas, de mi mujer, de aquí algún compañero mío. Es telemedicina, me dice el telemedicina. Dice que ya está bien del cupón de hace más de 15 años, ¿no? Es anecdótico, sí.
Bueno, Pepe, pues nada, que te vaya muy bien ahí, a ver si vais regresando también a la normalidad. Un abrazo muy grande desde España, Pepe.
Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por ayudarme. Gracias, Antonito, un abrazo, amigo.
Hay que aprovechar esta hora para hablar con Asia, porque es la hora buena, es de noche allí, si no, dentro de un ratito ya están todos dormidos. Así que enseguida, Vietnam.
El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Carlos Herrera sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Pero bueno, lo importante es qué vas a hacer tú, Herrera.
Yo un pollo asado y bueno, y aparte de las cosas habituales que hago todos los días, pues subir y bajar escaleras, que es lo que me mantiene en forma.
¿Planchas?
Me voy a planchar la camiseta de Boca Juniors que me voy a poner mañana.
¡Hombre! ¿Eh?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Carlos Herrera seguirá siendo el mismo en COPE.
En Vietnam, esperándonos para irse a cenar, está Ángel Macía, que es un español que vive allí. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por vuestra llamada.
¿Qué hora es en Vietnam ahora mismo?
Las 8 menos 8 minutos. Las 9 menos 8 minutos, perdón.
Ah, vale. O sea, cenas horario casi español, ¿no? 9, 9 y pico.
No, yo estoy esperando. Yo debería de haber cenado a las 7.
¿A las 7?
A las 7 y media.
Vale. Más cena de horario británico. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas viviendo?
¿Toda Asia es así?
Sí, ya.
¿Toda Asia es así?
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí en Vietnam?
Pues yo, entre unas cosas y otras, llevo 10 años.
10 años. ¿Cómo está el país con respecto al coronavirus?
Bueno, pues yo lo único que puedo deciros es que Vietnam, ya nosotros hemos terminado con todas, prácticamente con todas las medidas de distanciamiento social, porque en Vietnam no ha habido nunca confinamiento, solo específico en algunos lugares, porque por la forma de tratar el virus que tienen aquí las autoridades sanitarias. Y a fecha de hoy llevamos 22 días sin contagios dentro de la comunidad y está todo prácticamente ya funcionando, excepto las fronteras que están cerradas y algunos espectáculos que yo creo que levantarán la restricción posiblemente en los próximos días. O sea que aquí ya está todo en marcha.
O sea que todo es todo, quiero decir, mercados callejeros, restaurantes, puedes ir libremente.
Bueno, pero eso nunca, Paco, eso nunca ha cerrado. Uh-huh. Es decir, es que las cosas como se han hecho aquí, bueno, en primer lugar lo de Vietnam. Todo el mundo sabe, la comunidad científica sabe que Vietnam fue el primer país que en el año 2003 paró el SARS. Es decir, esto la científica, lo sabe la OMS, lo sabe todo el mundo. Y ahí Vietnam desarrolló una experiencia, la primera experiencia de búsqueda, trazabilidad, aislamiento, etcétera, todo eso lo hizo ya en el 2003. Uh-huh. Y eso se correspondió luego con una ley que se puso en marcha en 2008 y se experimentó con la gripe de la... Y no les salió muy bien, pero han aprendido, aprendieron muy bien, muy, 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 muy bien. Aquí el día 16 y 20 de enero se dictan dos disposiciones por parte del Ministerio de Salud que son un manual de instrucciones de lucha contra las pandemias. Un manual de instrucciones. Que yo, que tengo formación jurista, yo cuando lo veía, yo decía, madre mía, qué nivel de sofisticación, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? O sea, que aquí no ha habido nada por casualidad, nada. Todo ha sido un trabajo meticuloso, concienzudo, estricto, con unos niveles de profesionalidad, de sacrificio, que a los que vivimos aquí, más que plácemes y agradecimientos a las autoridades, a los profesionales sanitarios, a todos los implicados en esta pelea que tenemos a nivel global contra esta pandemia. Y aquí yo iba al mercado todas las semanas.
Uh-huh. Ángel, como la comunicación se nos está entrecortando, solamente te quiero decir gracias por atendernos. Gracias por explicarnos el caso de Vietnam, que yo, por ejemplo, desconocía y creo que la mayoría de los españoles desconocíamos. Y un último favor sería que tradujeras ese manual que han dado el 18 de enero en Vietnam y nos lo mandarás para acá para estar preparados para la siguiente vez. 22 días llevan en Vietnam sin tener un solo contagio. Ángel Macía, español que lleva 10 años viviendo allí, nos lo acaba de contar. Gracias, Ángel.
Pues mira, una cuestión. Ya que dices tú, yo estoy colaborando con las autoridades vietnamitas para traducir un libro que ellos ya han escrito en vietnamita, que vamos a explicar todo esto. Lo vamos a explicar y se va a publicar en Vietnam y espero llegue a España para que se pueda ver cómo hay otra forma de hacer las cosas más con menos.
Genial, mándalo pronto y te vuelvo a dar las gracias, que está a punto de entrecortarse cada vez que hablas. Un abrazo muy grande para Ángel Macía desde Vietnam. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Soy Juan Gaspar. Yo entiendo un poco de fútbol, pero nada de este dichoso virus. Pero soy amigo del ministro de Sanidad y les escucho con atención y les quiero hacer caso. Quedémonos en casa, por el bien de uno, pero sobre todo pensando en los demás. Espero que todos estén en casa.
Mensajes. Evia.
Vietnam, qué hermosa eres. Era el pensamiento que le venía a la cabeza a un oyente cuando escuchaba esta última charla. Oye, pues si el cloro por lo menos atonta al virus, lo veo clarísimo. Que pongan una piscina a la salida de vestuarios en los campos de fútbol y todos los futbolistas al agua antes de salir y listo, menos peligro. Decirle a Paco que lo del código QR no es tan difícil. Llamad al primo ese de Mansilla de ayer de la primera hora y os lo explica perfecto.
No, que me parece flipante que todos los comercios, todos los sitios de una ciudad tengan ese aparatito para que tú entres, plim, y lo pongas.
Hoy en el apartado de Tiempo de Juego, consultas particulares para las que no creo que tengamos respuesta, está el mensaje de Anabel, que dice, quería haceros dos consultas. Vivo en la provincia de A Coruña, en un municipio de menos de 5.000 habitantes, y practico parapente. ¿Tengo alguna restricción horaria para volar dentro de mi municipio? ¿Puedo desplazarme a otro municipio de la provincia volando? Son cosas que no sabemos responder y que no sé si han tenido en cuenta al elaborar los protocolos.
Coruña está en fase 1, igual
los
sí.
Los expertos, sí. Hay quien pregunta si nos vamos a acordar de felicitar al Real Zaragoza y los zaragocistas. Cádiz celebran el 25 aniversario del histórico triunfo en la Recopa.
¿Tú qué crees?
Lo teníamos que haber pensado a lo mejor, ¿no? Habrá que estar pendiente del programa. Nos contaba otro oyente que en Zaragoza precisamente hay un centro de entrenamiento privado, cuando escuchaba la charla con el CAR de San Cugat, que se llama CEP, Z-E-P, y empezamos mañana con cita previa, entrenamientos como era antes, sin la ducha, por supuesto, y con mascarilla, pero con muchas ganas de volver al jaleo. Otro dice que lo que hemos contado al principio del análisis sobre los futbolistas, claro, igual la muestra es menos significativa si hablamos de gente que vive en grandes chalets, con jardines, terreno, gimnasio. Dice que sus perros tienen más metros cuadrados que mi familia, así es más difícil también no, contagiarse.
Pues si hay más de un 16%, es mejor noticia todavía.
Y el último nos cuenta que ayer se jugó la vuelta de la final de la Liga de Nicaragua, donde Real Estelí se proclamó campeón frente a Managua, 1-3. No creo que le importe a nadie, pero como me quedé despierto hasta las 3 de la mañana para verlo, pues os lo cuento.
Ah, vale. Bueno, que esté tranquilo el oyente del Zaragoza, que vamos a hablar de lo que pasó hace 25 años en el Parque de los Príncipes en París, la Recopa del Real Zaragoza, el 10 de mayo del 95. Y vamos a tener mucha participación de los oyentes. Hoy tenemos TJ Lío, tenemos el Misterio Baldini, tenemos la pregunta del jamón, hemos reactivado el contestador ya solo para los oyentes, 91309-0233. Vamos a hacer ronda de cumpleaños, por si alguien quiere hacer una felicitación en antena, o ronda de te echo mucho de menos, mi vida. Pero ahora llegamos a las 4 de la tarde y vamos a repasar noticias. Si hemos abierto el programa a las 3 dando una noticia, y ustedes han sido los primeros en saberlo, 160 jugadores de entre primera y segunda división, lo que casi equivale a un 16% de los 1.000 futbolistas que se han hecho el test, han generado ya anticuerpos. No es que haya 160 infectados, todo lo contrario. En teoría estarían, en teoría, inmunizados. Ya veremos si la comunidad científica lo va matizando con el tiempo. Pero lo importante es que 160 han generado ya anticuerpos. Y solo hay 5 positivos, según ha comunicado la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues ahora vamos a abrir esta hora con un notición. Atención a todos los que están ayudando, que igual conseguimos ayudarles. Son las 4, las 3 en Canarias.